los fármacos se dividen en fármacos de venta libre, para los cuales no debería en principio haber una consulta con un profesional de la salud, por eso es de venta libre, y fármacos que son de venta con receta, y después otros fármacos que son de venta con receta archivada y otros con triplicado. Digamos, hay diferentes claro. maneras de acceder a un fármaco. ¿Y esto por qué se reglamenta así? Se reglamenta fundamentalmente por los potenciales efectos colaterales o adversos que puede tener un fármaco en la salud de un individuo. De todos modos, algunos fármacos de venta libre, porque esto ha ido avanzando, ¿no? Ha ido avanzando y se han incorporado algunos fármacos de venta libre, fundamentalmente analgésicos, que hay que tener muchísimo cuidado en personas que tienen algunos problemas de salud, como lo es la hipertensión arterial o la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca. Así que siempre conviene por ahí hoy con el acceso que hay de varias formas de comunicarse con un profesional, que puede ser a través de un mensaje de texto, de una comunicación telefónica, aquellos que tienen la suerte de tener un médico de cabecera, por lo menos comunicarle que estoy tomando este o aquel fármaco. Lo otro que es de mucha preocupación es la ingesta crónica y sin control de los psicofármacos, sobre todo en personas mayores. Uno ve que hay muchas personas que desde hace muchos años consumen psicofármacos porque no han ido al control pertinente y bueno, eso trae efectos colaterales bastante importantes. Fíjense que un fármaco tan común como puede ser un alprazolam o un clonazepam, que son psicofármacos para los trastornos de la ansiedad, la ingesta crónica en personas ancianas puede traer a deterioros cognitivos o de la memoria, o pueden pasar de ser un remedio que sirvió para una ansiedad a producir depresión. Y así hay muchísimas situaciones que uno debe tener la precaución de consultar a un profesional de la salud.
Doctor, ¿hasta qué cantidad, o mejor dicho, qué niveles de consumo de analgésicos se puede decir que está dentro de la normalidad y cuándo empieza a ser riesgoso?
Y los consumos agudos, por ejemplo, por una dolencia aguda, imagínese usted un traumatismo, una dolencia osteoarticular en forma aguda, digamos, con una periodicidad de 7 días, y después si ya tiene que seguir tomándolo más de 7 días, debería tener una consulta porque ya empieza empiezan a trabajar los efectos colaterales del remedio. No nos olvidemos que muchos antiinflamatorios son a base de sodio, por ejemplo, diclofenac sódico, y hay muchas personas que tienen hipertensión y que la ingesta crónica de diclofenac sódico les aumenta la presión y les produce daño en sus riñones. Y como eso, hay un sinnúmero de situaciones que cuando se hacen crónicos hay que consultarlos con los médicos. Un hecho particular, si vos me permitís, es el uso de antiartrósicos, que están cada vez más en boga, recetados por algunos profesionales, como pueden ser traumatólogos o médicos de cabecera, que vienen asociados en la fórmula con un analgésico y que se los indican a las personas para tomar durante un año, por ejemplo. Eso deberíamos tener muchísima precaución, porque no es el antiartrósico solo, sino que viene asociado a un analgésico.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Sí. Claro con el ejemplo.
Sí, clarísimo. ¿Y qué otras cosas de este tipo, doctor, pueden advertirse a la gente? Sobre todo como la que ha mencionado recién, que suelen ser muchos profesionales muy jóvenes que por ahí, tentados por algún ofrecimiento de algún laboratorio, se caen en la tentación de recetar cosas que pueden hacerle mal a los pacientes. Digo, obviamente sin intención, no estoy culpando a nadie, ¿no?
No, la mayoría de las enfermedades, los tratamientos están protocolizados, ¿vale? Es decir, existen los libros de farmacología, se pueden consultar inclusive online en una consulta. Cualquier profesional que tiene una computadora en su consultorio hoy, digamos, tiene miles de formas de repasar, por ejemplo, las interacciones farmacológicas entre 2 o 3 remedios que uno le esté indicando a un paciente, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente anciana está polimedicada. Toma analgésicos, remedios para la presión, para el colesterol, para la ansiedad, para el insomnio, etcétera, etcétera. Digamos, uno debería revisar periódicamente las interacciones farmacológicas de los remedios y no dejarlos, como yo digo muchas veces, en piloto automático.
Claro.
Porque eso nosotros vemos mucha enfermedad provocada por el mal uso de los fármacos.
Doctor, Florencia lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo te va, Florencia? ¿Qué tal?
Doctor, cuesta creer esto del informe, sobre todo para la gente común, que el uso excesivo de estos medicamentos puede llegar a producir la muerte. Porque uno dice, bueno, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, me duelen los músculos, me tomo un paracetamol. ¿Es tan así? ¿Es verdad esto de que puede producir la muerte? Que en Argentina se producieron 5.400 muertes por el consumo de estos medicamentos sin consultar con un profesional médico.
Mira, en la gente adulta mayor, donde digamos el deterioro normal por la edad de la función del riñón, nosotros vimos que nosotros envejecemos y envejecen nuestros órganos. Fundamentalmente hay dos órganos que son claves y vitales en lo que a depuración de remedios en el cuerpo se denomina, que uno es el riñón y otro es el hígado. Hay remedios que se depuran por el hígado y otros por el riñón. Entonces hay digamos que tener precauciones. Cuando el riñón funciona por arriba o por debajo de cierto número, están contraindicados. O algunos están contraindicados si no está una mamá, está una señora está embarazada o está lactando. O está contraindicado si está tomando otro remedio. Digamos, la falta de el chequeo de esa parte de la historia clínica, que son las interacciones farmacológicas y la normal función del hígado y del riñón, ha hecho que se produzcan digamos complicaciones a veces fatales con la autoadministración o con la administración no controlada por un profesional, por el motivo que sea. O a veces la gente no va al médico o el médico no chequeó. Bueno, siempre hay alguna relación que habría que ver, porque las relaciones no son siempre las mismas, puede ser de un lado o del otro que esto se produzca. Por eso es muy importante la restricción de los remedios, digamos, de venta libre, y afortunadamente uno ya no ve más que venden analgésicos de venta libre o antialérgicos en los kioscos, que eso hasta hace unos años atrás era de un común común denominador. Uno iba a un kiosco y pedía un aspirino, un kiosco y pedía un descongestivo y se lo vendían, y bueno, es una cosa insólita desde el punto de vista de la salud. Ahora hay un control mucho más estricto. Lo mismo en los supermercados. Entonces, uno va logrando controles paulatinas respecto a la venta de fármacos.
Bien. Doctor, le agradecemos realmente muchísimo. Hay un montón de mensajes y de preguntas de los oyentes de distintos lugares del país sobre este tema, pero me parece que lo central sería, ¿no?, tomar conciencia de que cuando ingerimos un medicamento, sea cual fuere, estamos tomando algo que tiene consecuencias y que pueden ser positivas en algún aspecto, pero que tienen también su probable daño colateral, si se quiere. Así que le agradecemos muchísimo.
Y ese es el mensaje.
Sí. Bien.
Ese es el mensaje final. Así que bueno, les agradezco a ustedes la comunicación. Un abrazo.
Que esté muy bien, que tenga buen día.